Bueno, ayer hubo, te digo la otra, y estamos en línea con Tamara Zamudio para que nos cuente un poco de qué hablaron. ¿Cómo andas, Tamara?
Buenos días, ¿qué tal? Para un saludo grande para todos.
Gracias.
Tuvimos, te digo la otra, y tuvimos a tres invitados. Estuvo bastante movida el programa, y en realidad tuvimos un tema específico. La idea fue poder tener tres puntos de vista distintos sobre una misma temática, que es en realidad el mundo de la religión y de la política, ¿verdad? La asociación entre política y religión en nuestro país, y todo un poco a cuento por los últimos sucesos, quizás que se han tornado más públicos, de lo que es la bancada evangélica en nuestro país, y ciertos posicionamientos que son como bastante cuestionados, o por lo menos llamativos, dentro del Parlamento uruguayo, que siempre se ha caracterizado por mantenerse alejado, al menos de parte de sus legisladores y de sus discursos, de el ámbito religioso, ¿verdad? Y en primer lugar, por ello tuvimos a Nicolás Iglesias, que es un trabajador social que se ha especializado en estudios sobre política y religión. Él ha hecho y realiza diversos proyectos que se vinculan sobre este tema, y hacer un análisis de lo que ha sido este tema en Uruguay. Y bueno, nos comentaba un poco que el vínculo entre la política y la religión en Uruguay ha sido bastante diferente, si se quiere, del resto de América Latina. Todo esto por el proceso temprano de secularización del Estado, allá por principios del siglo XX, que alejó un poco de la política partidaria, o al menos de la política más en lo cotidiano, digamos, de todas aquellas como concepciones religiosas. De todas formas, nos hacía acuerdo también del surgimiento de ciertos partidos que denotaban ciertos posicionamientos religiosos, como es, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, o la Unión Cívica también. Es decir, siempre existieron agrupaciones dentro de algunos partidos, o partidos específicamente que surgían, que tenían tinte, digamos, religioso, y se definían de forma religiosa. Sin embargo, no tenía una fuerza, y se planteaban, digamos, desde ciertos posicionamientos respecto a lo político del lado de la religión, pero no se definían como partidos específicamente religiosos, ¿verdad? Él también nos comentaba que siempre ha estado, que la cuestión de la religión es algo político. O sea, la religión en sí misma tiene siempre posicionamientos políticos y tiene una visión política del mundo, pero que en realidad en Uruguay esto no se había, nunca había sido como tan notorio, tan expuesto, ¿verdad? Todo el surgimiento de estas bancadas evangélicas, digamos, vienen a colocar un poco sobre el tapete este tema, y bueno, y él mencionaba que hay como posicionamientos o cuestiones muy llamativas, como por ejemplo ciertas visiones o nociones que se han expuesto de parte de las bancadas evangélicas, como por ejemplo el respetar la Constitución siempre y cuando no vaya en contra, digamos, de los preceptos de Dios. Declaraciones que fueron como muy llamativas y que generaron mucho revuelo acá en Uruguay, por lo que implicaban. Y bueno, él comentaba que el surgimiento de esta bancada evangélica, que no solo involucra a, en particular, Dastube, que es por ejemplo un diputado perteneciente a el sector de Verónica Alonso del Partido Nacional, sino que también hay representantes, por ejemplo, del Frente Amplio. Andrés Lima también pertenece, aunque ahora es intendente de Salto, él perteneció y tuvo una banca en el periodo pasado, y era evangélico también, y algunos integrantes de la bancada de el Partido Colorado. Por lo tanto, es una banca, estamos hablando, digamos, de diputados y de integrantes y dirigentes políticos que transversalizan los partidos políticos, y por eso también es llamativo, digamos, esa visión dentro de lo que es Uruguay, que siempre ha sido y siempre se ha ceñido, digamos, muy específicamente a lo político partidario, ¿verdad?
Sí, es novedoso.
Exactamente, es bastante novedoso. Y estas bancadas también han tenido vínculo, han ido en varias oportunidades y tienen una relación relativamente estrecha con las bancadas, por ejemplo, de Brasil, donde la bancada evangélica hoy tiene un número muy importante de adeptos, donde se ha aliado con otras bancadas pertenecientes a otros a otras áreas, digamos, de la sociedad, y tienen hoy una fuerza muy importante que impide que algunos proyectos vean la luz, por ejemplo, bueno, con toda la cuestión del debate sobre despenalización del aborto o matrimonio igualitario. Todas aquellas cuestiones en Brasil están muy atrasadas y no parecen ver luz porque estas bancadas se han impuesto muy fuertemente al generar una unión que transversaliza todos los partidos políticos, ¿verdad? Y aquí ocurre un poco lo mismo con lo que son los diputados hoy evangélicos que se encuentran en Uruguay. Nicolás nos comentaba algo también bastante interesante, ¿no? Y es que los evangélicos empiezan a tomar fuerza aquí en Uruguay en los últimos años y en realidad ellos comienzan a actuar políticamente cuando en el periodo pasado, durante el periodo de Mujica, surgen todas estas leyes de derechos, ¿verdad? Como es matrimonio igualitario, como ha sido despenalización del aborto, toda la aprobación de esas leyes, de esas normativas acá en Uruguay, generaron que los pastores evangélicos y líderes evangélicos salieran a manifestarse pública y políticamente en contra de ellas y hacer, bueno, campañas muy fuertes. Y a partir de allí es que decidieron y deciden, digamos, integrar listas partidarias y para poder llegar a tener algunos escaños en el Parlamento. Otra cuestión que nos mencionaba era también lo conflictivo que pueda, él nos decía que hay muchas ONG que trabaja, que los grupos evangélicos tienen muchas ONG que trabajan con a nivel territorial, como es por ejemplo la más conocida Veraca, que trabaja con personas que tienen problemas de adicción, ¿no? Niños que se encuentran en situación de calle, bueno, nos comentaba que durante la campaña hubo cierta utilización política de la gente que está dentro de esas organizaciones, repartiendo listas o llevando banderas y yendo a diferentes actos del movimiento que los apañaba, que era el de la lista de Verónica Alonso, que resultó ser la más votada en Montevideo. Así que muy interesante era el análisis de Nicolás, que quedamos la verdad con ganas de poder charlar un poco más. Pero después también tuvimos en entrevista a Susana Andrade, como para conocer.
Sí, Caro la propuso.
Quiero decir algo, la propuse yo. Sí. Esa pero, entrevista.
Mira.
Lo que pasa es que cuando hablamos ayer con Emiliano, nos dijo, si quieren proponer a alguien, y yo le hablé de Susana, y él me dice, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, vos debés ser de Atabaque, debés ser de ese grupo, debés matar gallinas por ahí. Me dijo, vos sos un banda, o sea, todas las acusaciones posibles, y terminó invitando a Susana Andrade, o sea, que al final,
sí,
nada,
claro,
le sirvió.
Para mí ayer de noche te fuiste a la playa a matar una gallina.
Espero que no contra, te digo la otra.
No, pero es súper interesante el punto de vista de ella, y yo le dije, cuando me hablas de política y religión, es la legisladora que hoy se me viene a la cabeza.
Claro, en realidad vamos a ser sinceros, la idea era poder tener a Dastube. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mucho de la bancada evangélica, porque este tema se ha puesto mucho en boga o en discusión a partir de la llegada de los evangélicos y la fuerza que tienen en otros países, y en realidad era muy, muy interesante poder tener una visión desde el lugar de un evangélico que logró ocupar una banca como es en el caso de Dastube. Nosotros tratamos de comunicarnos en diversas oportunidades, habían dicho que en principio sí iba a participar, pero después no pudimos dar con él, así que quedará para otra oportunidad si es que podemos, si es que nos da bola, digamos.
Sí. Bueno, esperemos que sí, porque va a estar bueno.
Sí, así que bueno, estuvimos con Susana, que como les decía, es una afroumbandista, es una madre afroumbandista que integra el Parlamento Uruguayo como suplente de diputada de Montevideo de la lista 711, la lista del vicepresidente de la República, de Raúl Sendic. Y bien, ella nos mencionaba que, bueno, su aporte, digamos, hacia el Parlamento como afroumbandista es en realidad el poder diversificar la integración del Parlamento, ¿no? Que tenga mayor diversidad, que otras culturas y otras religiones puedan estar allí, pero siempre dentro de su visión de que pertenece a un partido político, de que pertenece a un sector político, y desde allí es desde donde se para, y que si bien tiene obviamente sus puntos de vista y su noción y su visión en función de esa religión, tiene un respeto muy grande y primario, digamos, sobre su pertenencia a ese sector político como 711 y a el Frente Amplio como partido político. De todas formas, nos mencionaba algunas cuestiones, como decir relativizó mucho la laicidad del Estado uruguayo, sostiene que, bueno, que el catolicismo, si bien el Estado se seculariza muy tempranamente, todas aquellas visiones y transmisiones de lo que es la visión católica y de la moral cristiana se han transmitido también en la escuela pública, que eso también viola un poco la laicidad, el que sigan transmitiéndose a nivel de educación pública ese tipo de visión y de religión, en definitiva, y no se haya abierto a otro tipo de religiones, al menos en términos educativos. Ella mencionaba que quería promover una educación de laicidad inclusiva, ¿no? Que no es en realidad catequizar a los gurises, sino poder enseñarles y que conozcan la diversidad de religiones y de culturas que existen en nuestro país, como para poder conocer y darles más amplitud en su visión. Sostiene que actualmente en realidad lo que pasa es eso, se transmiten valores católicos, hay muchos, sostiene que hay espacios donde enseñan incluso curas o párrocos, y que eso en realidad está violando la laicidad, pero además no le está dando diversidad al país respecto a la cantidad de religiones que existen en nuestro país. Y respecto a la bancada evangelista, sostuvo que, bueno, que ella no ha tenido contacto con ellos aquí en Uruguay, que tampoco tiene mucha idea de lo que son sus ideas y demás, pero que sí conoce la realidad del país norteño, y que, bueno, le preocuparía que algún tipo de iniciativa de ese tipo empezaran a germinar en Uruguay. Así que, bueno, por allí iba la cuestión. También nos decía que, bueno, le preguntamos, ¿no?, si ella quería formar o si se formaría una bancada afrumbandista, ¿no? Y me decía, bueno, si hay diputados o senadores que llegan al Parlamento que son afrumbandistas, bienvenidos sean, y tal vez haya algunas temáticas que podamos trabajar en conjunto, pero siempre ceñirse a lo que tiene que ver estrechamente con lo político y lo político partidario, aunque siempre es bueno poder contar con diferentes visiones, perspectivas, y formar, sí, poder trabajar, digamos, determinados proyectos si es que se tiene una visión en común con otros integrantes del Parlamento. Y por último, para tener una visión como totalmente opuesta, digamos, a lo que veníamos charlando en todo el programa, tuvimos una entrevista con Víctor Rodríguez Otegui, que integra el Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores. Es una asociación que se crea en 2012, y que defiende la laicidad del Estado uruguayo, y en definitiva, bueno, nos sostenía que la laicidad un poco estaba en riesgo en Uruguay, y esto se debía a lo que era la entrada también de la bancada evangélica. Estas declaraciones que yo les comentaba de los evangélicos, sí, donde sostenían que siempre se iba a respetar la Constitución siempre que no estuviese en contra de lo que es el mandato de Dios. La Asociación de Libre Pensadores había hecho hizo una carta, digamos, incitando a que se rectifiquen o que se desafueren a esos legisladores que habían sostenido eso, porque era una flagrante violación, digamos.
Y sí, porque de última, o sea, estás poniendo el mandato de Dios por arriba de la Constitución.
Claro. Exactamente. Entonces,
¿qué pasa cuando entran en contradicción una y otra, no?
Claro, exactamente. Él sostenía justamente esto. Otra de las visiones de las propuestas que tiene esta asociación uruguaya es también que las iglesias estén exoneradas de impuestos, que aquellos colegios privados, aquellas empresas, perdón, que donan dinero a las iglesias, hoy en día tienen algunas exoneraciones, o que donan también a colegios católicos, tienen algunas exoneraciones tributarias, y bueno, ellos sostenían que eso no tiene que ser así, porque en realidad son organizaciones, en primer lugar, privadas, y en segundo lugar, que promueven y catequizan a la población, y por lo tanto no tendría por qué tener algún tipo de beneficio frente a otro tipo de empresa. Y otra de las posturas que también mencionaban era su oposición a estos liceos públicos de gestión privada que han surgido, como el Jubilar, y bueno, sostenían también que era gravísimo que el Estado estuviese financiando liceos que no solamente son sumamente selectivos y demás, sino que también están catequizan, digamos, y evangelizan en cierta forma a los gurises que están allí adentro cursando y aprendiendo, ¿verdad? Así que, bueno,
Completo el programa entonces de ayer. Me reía porque decía, oh my god, qué programa. Y bueno, tal cual. tal cual, así felicitaciones al que maneja las redes sociales, te digo la otra. Muy atinado el chiste. Pueden encontrar los audios, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube.
Exactamente.
Te digo la otra en el Facebook y en el Twitter.
Ahí va, exactamente. En el día de hoy vamos a estar subiendo ya los audios de las tres distintas entrevistas para que puedan tener a mano y escucharlas todas o alguna de ellas, dependiendo cuál gusten más y de qué postura quieran tener algún tipo de visión.
Tamara, muchas gracias.
Nos encontramos
la semana que viene.
Por favor, gracias a ustedes. Que pasen bien.
Chau.